Tiempo para la información. Hoy es jueves 21 de noviembre. Son las 5 de la tarde en París. En los controles está Alain Vidal. Estás en Radio Francia Internacional. Titulares.
Raquel Villaécija.
Detención para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y para el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. La Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto de ambos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cuarto día de protestas de los agricultores franceses. Hoy han bloqueado el puerto de Burdeos. Protestan por el tratado de Mercosur que Europa negocia. El presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentra precisamente en Chile, donde ha alabado el tratado comercial alternativo, el que este país ha firmado con la Unión Europea. El fracaso no es una opción y la inversión no es una limosna. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide a los negociadores de la COP29 un impulso final para llegar a un acuerdo a pocas horas de que acabe la cumbre climática en Bakú. Hasta aquí los titulares. Vamos con el informativo.
RFI.
Decisión histórica de la Corte Penal Internacional. Ordena el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también la del líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. Este supuestamente muerto en un ataque. Los acusa de crímenes de guerra. La Unión Europea pide que se ejecuten estas detenciones. Netanyahu acusa a la Corte de antisemita. Estados Unidos también ha rechazado categóricamente la decisión. Hamas se ha alegrado porque dice que la orden de arresto contra Netanyahu es un paso importante para la justicia. Mariana Peña es experta jurista. La ha entrevistado nuestro compañero Alexis Millares. Le escuchamos.
La Corte Penal Internacional tenía una mirada ya a la situación en Palestina por crímenes tanto en la zona Gaza como en la zona del West Bank, incluso con relación a la ocupación. Entendemos esos temas, digamos, anteriores al 8 de octubre no han sido objeto de esta investigación más reciente que lleva las órdenes de arresto, pero la Corte Penal Internacional ya estaba mirando, ya estaba investigando la situación en territorio palestino cuando se desata el conflicto. Ahí la investigación se reorienta a los crímenes más actuales y es sobre ello que hoy emite la Corte Penal Internacional órdenes de arresto.
¿Cómo sigue este proceso? ¿Qué efecto real puede tener esta sentencia?
La Corte Penal Internacional no puede en este momento iniciar un procedimiento sin el arresto de las personas que son objeto de estas órdenes. Son personas buscadas por la Corte Penal Internacional. Estas órdenes de arresto se transmiten a todos los estados que son parte de la Corte, más de 120 estados, y estos estados pueden arrestar a estas personas cuando se presenten en su territorio. Una vez que sean arrestados, cuando lo sean, son transferidos a la Corte Penal Internacional y es a partir de ese momento que inician todos los pasos legales para llevar a la persona a juicio. Israel, como algunos otros estados que no son parte de la Corte, por ejemplo Estados Unidos, no van a reconocer la existencia de estas órdenes de arresto y, por supuesto, nos esperamos que no cooperen con la Corte.
Reacciones de condena también, pero contra Rusia por haber lanzado un misil balístico intercontinental sobre territorio ucraniano. Es la primera vez que lo hace. Supone una nueva escalada en el conflicto y ocurre después de que Estados Unidos decidiera suministrar minas antipersona a Kiev. Nuestro vecino loco usa Ucrania como campo de pruebas, ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El portavoz del Kremlin no ha querido comentarlo y sí ha dicho, sin embargo, que Rusia hace el máximo esfuerzo para impedir un conflicto nuclear. El fracaso no es una opción y la inversión no es una limosna. Lo ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A pocas horas de que se cierre la COP29 en Bakú, los países no han conseguido llegar a un acuerdo. Hay más bien desacuerdos con el borrador. Escuchamos ahora a Antonio Guterres.
Failure is not an option.
El fracaso no es una opción. Podría poner en peligro tanto la acción a corto plazo como la ambición en la preparación de los nuevos planes nacionales de acción climática, con posibles impactos devastadores. Necesitamos un acuerdo claro sobre un nuevo y ambicioso objetivo de financiación climática en Bakú. Este no es un juego de suma cero y la financiación no es una limosna. Es una inversión contra la devastación que el caos climático sin control nos infligirá a todos.
Will inflict on us all.
Los negociadores buscan un consenso. El problema está en que los países ricos no se comprometen con una cifra concreta para financiar a los pobres más afectados por el cambio climático. Y en Chile se encuentra el presidente francés Emmanuel Macron. Allí se reunirá con su homólogo Gabriel Boric. Es la última escala de su gira por Latinoamérica. Macron ha celebrado el renovado tratado comercial de Chile con la Unión Europea. ¿Por qué Francia defiende este acuerdo con el país sudamericano y se opone al que se prepara con Mercosur? Es lo que nuestro compañero Manu Terradillos le ha preguntado a la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. La escuchamos.
Por eso hay dos posiciones, ¿no? Macron impidiendo el acuerdo del Mercosur porque un poco debilita sus economías más pequeñas dentro del país, especialmente en la agricultura, en donde podemos ver economías de menor escala y que finalmente no logran ser tan fuertes como para competir con materias primas o principalmente productos agrícolas que vengan exportados a mucho menor precio desde el sur global. Pero buscando acelerar todo el proceso de acuerdo comercial con Chile, el tratado de modernización con Chile, porque eventualmente podría fortalecer una política industrial basado en estas minerías verdes, estas políticas verdes vía litio y hidrógeno, que también podrían posicionar nuevamente no solo a Francia, sino que a la Unión Europea y fortalecer una política de industrialización.
Era la investigadora Andrea Sato. El tratado de Mercosur, que la Unión Europea negocia 25 años, sigue bloqueado y genera divisiones en los países europeos. Los detalles nos los cuenta nuestra compañera Angélica Pérez.
En la reunión de ministros de comercio este jueves, Alemania y Francia reafirmaron sus divergencias. Robert Habeck, encargado de la cartera de comercio alemana, dijo que el acuerdo con el Mercosur sería de enorme importancia estratégica para la Unión Europea ante la posibilidad de tensiones arancelarias con Estados Unidos y China. Se sabe que la poderosa industria automovilística alemana presiona a su gobierno para firmar este tratado. Por su lado, la ministra francesa de comercio, Sophie Primas, confía en persuadir a sus pares europeos. Y es que Francia sufre una ola de protesta de los agricultores que denuncian que el Mercosur es injusto porque abriría el mercado europeo a productos alimenticios que no cumplen las rigurosas medidas de producción a las cuales ellos están sometidos. Pesticidas y antibióticos prohibidos en la Unión Europea se siguen utilizando en América Latina, afirman. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha dado el respaldo a este tratado, afirmando que es de gran importancia económica y estratégica. A pesar de ello, el presidente francés se mantiene y asegura que no firmará el pacto tal y como está. Francia está buscando actualmente aliados dentro de la Unión Europea para constituir la denominada minoría de bloqueo y de esta forma impedir la firma del acuerdo Mercosur. Por el momento ha obtenido la adhesión de Italia y ahora centra sus esfuerzos en sumar a Polonia.
Eran las explicaciones de Angélica Pérez sobre el Mercosur. Y seguimos en Latinoamérica. Cierre de campaña en Uruguay. El país celebra elecciones el próximo domingo. El candidato izquierdista, Yamansu Orsi, es el que cuenta con una ligera ventaja en los sondeos. Ya quedó primero en la primera vuelta, pero no logró una mayoría suficiente para clasificarse. Supera ligeramente al otro aspirante, Álvaro Delgado. Nos cuenta los detalles de esta cita electoral, Delia Arrunategui.
El candidato derecho oficialista no lidera las encuestas, pero se muestra confiado. Delgado afirma que va a ser elegido por una mayoría silenciosa que no tiene bandera, que no tiene propaganda colgada en sus balcones y que prefiere la continuidad de un gobierno que le fue mejor que la a la izquierda. También se dice listo para gobernar.
Yo siento que estoy preparado, que tengo la experiencia, que es intransferible, pero además que estoy probado y que tengo un equipo que me da una espalda enorme para darle garantías al Uruguay en aguas con tormenta o en aguas calmas.
Por su parte, Yamandú Orsi, apadrinado por el expresidente José Pepe Mujica, que fue el más votado en la primera vuelta y que aparece con una leve ventaja en los sondeos frente al candidato de derecha, declaró en el cierre de su campaña estar listo para realizar los cambios que considera que Uruguay necesita.
Tenemos al Senado pronto para salir a la cancha y hacer lo que tenemos que hacer, legislar, pero darle también la gobernabilidad que nuestro país necesita. Nosotros tenemos las condiciones como para hacernos cargo de nuestro país y tenemos las condiciones para seguir trabajando en base a acuerdos, pero también llevar adelante las transformaciones que el país necesita.
Lo cierto es que esta segunda vuelta se prevé reñida. Habrá que esperar hasta la noche del domingo para conocer si los uruguayos prefirieron continuar con la línea de la derecha o cambiar y dar un giro hacia la izquierda.
Y de Latinoamérica nos vamos ahora a Estados Unidos. Elon Musk ha desvelado en una entrevista en el Wall Street Journal cuáles serán los objetivos de su papel en la futura administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El estrecho aliado de Trump se encargará, según lo ha definido él mismo, de mejorar la eficacia gubernamental, aunque también se desempeñará como colaborador externo voluntario. Las claves, recortes y desregulación, ambas cosas de manera masiva. Nuestro compañero Manu Terradillos nos lo amplía.
El propietario de la red social X y de SpaceX explicó al Wall Street Journal su proyecto como futuro asesor de Trump: recortes masivos de funcionarios, de subvenciones y desregulación. Elon Musk liderará junto con otro empresario, Vivek Ramaswamy, un departamento para, en sus palabras, mejorar la eficiencia del gobierno. El objetivo último es recortar más de 500.000 millones de dólares en gastos gubernamentales. Entre ellos, destaca la reducción de la financiación de la radiodifusión pública o del grupo de salud reproductiva Planned Parenthood, sobre el que ya advirtió querer suprimirlo. Musk defendió que tanto él como Ramaswamy serán voluntarios externos, no funcionarios, y que por lo tanto se comportarán como empresarios. Además, destacó que están ante una oportunidad única con la victoria electoral de Trump en voto popular, el control republicano del Congreso y una mayoría conservadora en la Corte Suprema. En la entrevista, sin embargo, no mencionó recortes a las subvenciones en sectores en los que sus empresas se desenvuelven, como el espacial. De hecho, la cercana relación entre Musk y Trump, a quien donó decenas de millones para su campaña, así como la relación de algunas de sus empresas con entidades gubernamentales, han suscitado importantes críticas sobre qué tipos de recortes y decisiones tomará en su futuro rol.
Y un apunte de tecnología: ofensiva antimonopolio contra Google. Estados Unidos ha ordenado la venta del navegador Chrome, que es el más usado del mundo. El Servicio de Justicia del país pide al gigante tecnológico que reorganice su negocio. Le acusa de prácticas ilegales, de mantener su monopolio. Google acapara el 90% del mercado mundial de búsquedas. Estados Unidos ya intentó en su día desmantelar Microsoft sin lograrlo. Y un último apunte: un volcán entró en erupción en el sureste de Islandia, es en la península de Reykjanes. El país cuenta con 33 volcanes activos y es el mayor número de Europa. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional. Para más información, saben que pueden seguirnos en redes sociales o en Radio Francia.com. Hasta pronto.